Bienvenidos, viajeros del conocimiento, a Los Hijos de la Viuda, un espacio donde la sabiduría ancestral se entreteje con las inquietudes del presente. Aquí, bajo la guía de la escuadra y el compás, símbolos de la construcción y la armonía, navegaremos por un mar de ideas explorando los misterios del universo y la esencia del ser humano. La viuda, figura arquetípica de la transformación y el renacimiento, nos invita a despojarnos de viejas creencias y dogmas para abrazar una nueva perspectiva. Sus hijos somos nosotros, buscadores incansables de la verdad, dispuestos a descifrar los enigmas que nos rodean. En cada episodio nos embarcaremos en una travesía fascinante, recorriendo diferentes culturas, tradiciones y filosofías. Conversaremos con expertos, escucharemos historias inspiradoras y reflexionaremos sobre temas que nos interpelan como individuos y como sociedad. Los Hijos de la Viuda es un espacio abierto al diálogo y la reflexión. Un lugar donde podemos compartir nuestras inquietudes, aprender unos de otros y construir juntos un futuro más consciente y compasivo. Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y transformación. Prepárate para abrir tu mente y tu corazón a nuevas posibilidades. Los Hijos de la Viuda te esperan. Bienvenidos a un viaje a través del tiempo, donde los secretos, los símbolos y las tradiciones se entrelazan. Hoy, en nuestra sección especial, exploraremos los misterios y la historia de la masonería, una institución que ha dejado su huella en la historia de la humanidad, desde sus orígenes oscuros hasta su influencia en el mundo moderno. Descubriremos cómo esta fraternidad ha perdurado a lo largo de los siglos. ¿Qué enigmas guardan sus ritos? ¿Cuál es su legado en la sociedad? Acompáñenos en este recorrido fascinante por la historia de la masonería, donde cada símbolo tiene un significado y cada ritual una historia que contar.
Imaginemos una de las construcciones más enigmáticas de la historia. Un templo majestuoso, levantado no solo con piedra y madera, sino con un profundo simbolismo que ha perdurado a lo largo de los siglos. Hablamos del legendario Templo de Salomón, una obra que trasciende su dimensión física para convertirse en el símbolo de la sabiduría y el conocimiento esotérico. En esta edición de nuestro programa exploraremos la influencia del Templo de Salomón en la masonería, cómo su legado ha sido adoptado como el cimiento espiritual de la orden y de qué manera su historia sigue impactando el pensamiento filosófico y simbólico en la actualidad. El Templo de Salomón, según los relatos bíblicos, fue construido en Jerusalén alrededor del siglo X antes de Cristo, como un santuario que alberga el Arca de la Alianza. Su descripción en el primer libro de los Reyes lo define como una estructura suntuosa, adornada con oro y cedro del Líbano, construida con un rigor matemático que evoca la armonía divina. Pero más allá de la arquitectura, el templo se convirtió en un símbolo de la conexión entre el ser humano y lo trascendental. Cada elemento tenía un significado oculto. Las columnas Yaquín y Boaz representaban la estabilidad y la fuerza. El santo de los santos simbolizaba el conocimiento divino, reservado solo para los iniciados. El templo fue destruido en el 587 a.C. por los babilonios, pero su legado perduró en las tradiciones esotéricas y filosóficas que lo tomaron como modelo del ideal de perfección. La masonería, desde su concepción como una orden de constructores filosóficos, adoptó la historia del Templo de Salomón como el fundamento simbólico de su estructura iniciática. Los masones se ven a sí mismos como constructores espirituales, obreros que trabajan en la edificación de un templo interno, el de la sabiduría y el conocimiento. La historia de Hiram Naviv, arquitecto legendario del Templo de Salomón, se convierte en una enseñanza central dentro de los rituales masónicos. Hiram representa al iniciado que, con trabajo y dedicación, alcanza la maestría y el entendimiento de los secretos de la vida. Dentro de la masonería, las herramientas de los constructores antiguos, como la escuadra, el compás y el nivel, son reinterpretadas con un sentido filosófico. La escuadra simboliza la rectitud moral, el compás representa los límites de la acción y el nivel es el recordatorio de la igualdad entre los hombres. A pesar de ser una historia milenaria, la influencia del Templo de Salomón y su conexión con la masonería siguen vigentes en el pensamiento contemporáneo. Hoy, el simbolismo del templo inspira a aquellos que buscan la verdad, el autoconocimiento y el perfeccionamiento moral. En un mundo en constante cambio, donde el materialismo parece prevalecer sobre la espiritualidad, la masonería sigue promoviendo los valores de la tolerancia, la fraternidad y el aprendizaje continuo. La enseñanza del Templo de Salomón nos recuerda la importancia de construir no solo ciudades y monumentos, sino también sociedades basadas en la justicia y el conocimiento. El legado de Salomón no es solo el de un templo destruido por el tiempo, sino el de una idea inmortal: la búsqueda de la sabiduría y la conexión con lo trascendental. La masonería, al adoptar su simbolismo, mantiene viva esa tradición, transmitiéndola de generación en generación. Hoy, más que nunca, podemos preguntarnos: ¿qué templo estamos construyendo en nuestra propia vida? ¿Es uno basado en el conocimiento, la virtud y la búsqueda de la verdad? ¿O el efímero que con el tiempo será reducido a escombros? La historia del Templo de Salomón y su influencia en la masonería nos ofrece una invitación: ser arquitectos de nuestro propio destino, constructores de un futuro más sabio y fraternal.
Círculos, espirales, patrones ocultos. La geometría sagrada nos conecta con los misterios del cosmos y la armonía universal. Descifraremos juntos los códigos del universo. Bienvenidos a los códigos del cosmos. La geometría sagrada.
Desde las células de nuestro cuerpo hasta las galaxias que pueblan el universo, la geometría sagrada está en todas partes. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Por qué civilizaciones antiguas la consideraron un lenguaje divino? Hoy, en el cubo de Metatrón, geometría del equilibrio cósmico, exploraremos su simbolismo, sus aplicaciones en la historia y su impacto en el mundo contemporáneo. Prepárate para un viaje a través del tiempo y el espacio, donde la ciencia y la espiritualidad se dan la mano. La geometría sagrada es el estudio de las formas y patrones geométricos que aparecen en la naturaleza y que han sido interpretados como manifestaciones de un orden universal. Sus principios han fascinado a científicos, artistas y filósofos a lo largo de la historia. Proporción áurea. Presente en la naturaleza, el arte y la arquitectura, se encuentra en la concha del Nautilus, en la forma de una galaxia espiral y en las proporciones del Partenón griego. Fractales, patrones que se repiten a diferentes escalas, visibles en copos de nieve, sistemas neuronales y costas marinas. Simetría natural, desde el hexágono en las colmenas de abejas hasta la disposición de las hojas en una planta. Todo sigue patrones matemáticos precisos. Leonardo da Vinci, además de ser un maestro del arte, estudió la proporción áurea en el cuerpo humano. Su famoso dibujo, El hombre del Vitruvio, es un reflejo de la relación entre el ser humano y la geometría universal. La geometría sagrada ha sido utilizada por diferentes culturas en sus templos, rituales y obras de arte, reflejando su búsqueda de equilibrio y conexión con lo divino. Egipto. Las pirámides de Giza están alineadas con constelaciones y utilizan proporciones geométricas perfectas. Grecia. El Partenón refleja la proporción áurea en su diseño, buscando la armonía estética y estructural. India. Los mandalas, usados en la meditación, son diagramas geométricos que simbolizan la totalidad del universo. Cultura maya. Sus calendarios y construcciones reflejan conocimientos astronómicos avanzados, basados en patrones geométricos. El círculo, el triángulo, el cuadrado y la espiral aparecen constantemente en culturas de todo el mundo. Cada forma tiene un significado simbólico. El círculo, unidad, infinito y ciclo de la vida. El triángulo, equilibrio y trinidad, mente, cuerpo y espíritu. El cuadrado, estabilidad y estructura. La espiral, evolución y crecimiento. La geometría sagrada sigue vigente en la actualidad. Diseño y arquitectura, desde la estructura del Guggenheim hasta el templo de la Sagrada Familia, la geometría sigue guiando al arte. Música. Pitágoras descubrió que los intervalos musicales siguen principios matemáticos precisos. Biología. La secuencia de Fibonacci aparece en la disposición de los pétalos de las flores y en el ADN de un humano. Hoy en día, la geometría sagrada influye en diversos campos, desde la tecnología hasta el bienestar personal. Conexión con el presente, sostenibilidad. El diseño biométrico se inspira en patrones naturales para crear estructuras eficientes y ecológicas. Mindfulness. Mandalas y patrones geométricos ayudan en la meditación y reducción del estrés. Tecnología. La nanotecnología y la inteligencia artificial usan principios geométricos para optimizar sistemas complejos. Uno de los símbolos más poderosos de la geometría sagrada es el cubo de Metatrón, una figura que contiene los cinco sólidos platónicos que se considera un modelo del equilibrio universal. Se dice que representa la armonización entre el mundo material y el espiritual, siendo un vínculo entre lo finito y lo infinito. La geometría sagrada no es solo una cuestión de números y formas, es un lenguaje universal que conecta la ciencia, el arte y la espiritualidad. Reflexionemos. Si el universo sigue patrones matemáticos, ¿podemos encontrar en la geometría sagrada una clave para comprender nuestra existencia? Nos despedimos con esta idea. Las formas que vemos no son casualidad. Todo, desde una simple concha hasta la estructura de una galaxia, nos recuerda que estamos inmersos en un diseño cósmico perfecto. Hasta la próxima emisión del Cubo de Metatrón, Geometría del Equilibrio Cósmico. Nos escuchamos pronto.
El lado oscuro de las mentes que cambiaron el mundo. En esta sección vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre personas que tienen como nexo de unión el haber recibido un premio Nobel, además de ser todos ellos los hijos de la viuda. En 1866, Josué Garducci fue iniciado en la masonería. No fue una decisión casual. La fraternidad representaba los valores que siempre había defendido: libertad, igualdad y fraternidad. Posteriormente, fundó la logia Falsinea en Bolonia, una ciudad que se convertiría en su hogar intelectual, donde también perteneció a la logia Galvani. Dentro de la masonería, Carducci encontró un espacio de reflexión y diálogo donde sus ideales laicos y racionalistas encontraron eco. Sus discursos en las logias abordaban la necesidad de un pensamiento crítico, el rechazo al fanatismo y la defensa de la razón como guía para la humanidad. No es casualidad que su obra esté impregnada de estos principios. El compromiso de Carducci con sus ideales no se quedó en las logias. Su poesía crítica y vibrante desafiaba el status quo. Obras como Himno a Satán fueron controversiales, pues no era un canto al diablo, sino un manifiesto contra la opresión religiosa y el oscurantismo. Su lenguaje poderoso y su dominio de la métrica clásica lo convirtieron en una figura ineludible en la literatura italiana. No solo escribió poesía de combate, también exaltó la belleza de la naturaleza, el heroísmo de los antiguos romanos y la pasión por la libertad. Sus versos fueron una amalgama de tradición y modernidad, reflejando la dualidad de un hombre que miraba al pasado para inspirar al futuro. En 1906, un año antes de su muerte, Carducci fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. El reconocimiento llegó 3 décadas de una carrera prolífica en la que había revolucionado la poesía italiana. La Academia Sueca destacó su profundidad y lirismo, así como su influencia en la literatura europea. Pero para Carducci, el premio no solo era un reconocimiento personal, era una validación de sus ideas, de su lucha por una Italia ilustrada y libre hasta el final de sus días, y siguió defendiendo sus principios con la misma pasión que su juventud. El 16 de febrero de 1907, Josué Garducci falleció en Bolonia. Su partida dejó un vacío en la literatura y en el pensamiento crítico de Italia, pero su legado perdura. Sus escritos siguen siendo estudiados, su poesía recitada y sus ideales recordados en las logias masónicas. Hoy, cuando leemos a Carducci, encontramos a un hombre que no solo escribió versos, sino que construyó puentes en el arte y el pensamiento, entre la tradición y la modernidad. Un poeta que con la pluma en una mano y el compás en la otra, iluminó caminos que seguimos recorriendo. Josué Carducci nos enseñó que la literatura no es solo estética, sino también rebeldía y compromiso, que la masonería no es solo un conjunto de rituales, sino una filosofía de vida basada en la razón y la justicia, y que al final del día el verdadero legado de un poeta no está en los premios que recibe, sino en la huella que deja en las mentes y corazones de quienes lo leen. Thank you. Bienvenidos a un viaje por los misterios y enseñanzas de la masonería. En esta sección exploraremos los símbolos que han guardado secretos ancestrales, transmitiendo sabiduría a través de los siglos. El compás, la escuadra, el ojo que todo lo ve, cada uno con un mensaje profundo que invita a la reflexión y al crecimiento interior. ¿Qué significan estos símbolos? ¿Qué mensajes ocultos nos revelan? Acompáñanos en este recorrido por los enigmas de la masonería, donde la luz del conocimiento ilumina el camino.
Imagina un ojo suspendido en lo alto, observándolo todo con una mirada serena y penetrante. Un ojo que no parpadea, que todo lo registra, que trasciende el tiempo y el espacio. Este símbolo, conocido como el ojo que todo lo ve, es una de las imágenes más poderosas de la iconografía masónica y, al mismo tiempo, una de las más enigmáticas. Hoy exploraremos su significado, su historia y su importancia dentro de la masonería y la cultura en general. ¿Es un símbolo de vigilancia divina? ¿Representa el conocimiento supremo? ¿Por qué ha sido asociado con el esoterismo y teorías conspirativas? Acompáñanos en este viaje por la simbología masónica para descubrirlo. En la masonería, el ojo que todo lo ve es una manifestación del gran arquitecto del universo, la entidad suprema que guía y observa el destino de la humanidad. Representa la omnisciencia, la sabiduría y la presencia constante de un principio rector que ilumina el camino de los iniciados. Este símbolo es también un recordatorio de la conciencia moral. Nos recuerda que nuestras acciones, aunque ocultas al ojo humano, nunca pasan desapercibidas ante la verdad universal. En este sentido, el ojo es un llamado a la rectitud, la honestidad y el desarrollo del conocimiento personal. El uso del ojo que todo lo ve no es exclusivo de la masonería. Desde tiempos antiguos, distintas civilizaciones han representado un ojo divino o protector en sus creencias y tradiciones. En la cultura egipcia, encontramos el ojo de Horus, símbolo de poder, protección y salud. Durante la Edad Media, el ojo aparece en pinturas religiosas dentro de un triángulo radiante, como símbolo de la Santísima Trinidad. En los Estados Unidos, el gran sello de la nación incluye el ojo que todo lo ve sobre una pirámide, lo que ha generado innumerables teorías sobre la influencia masónica en la historia del país. Dentro de la masonería, este símbolo suele ubicarse en el oriente de los templos, rodeado de resplandores, recordando la vigilancia del gran arquitecto del universo sobre los trabajos de los iniciados. Su presencia en los rituales masónicos refuerza la idea de que el masón debe actuar con conciencia, sabiendo que su búsqueda de la verdad está guiada por una fuerza superior. En algunos grados, el ojo que todo lo ve simboliza la introspección y el desarrollo personal, instando a los masones a no solo buscar la luz fuera, sino también dentro de sí mismos. Se convierte así en un faro de iluminación espiritual. En la actualidad, este símbolo ha sido interpretado de diversas maneras. En el ámbito filosófico, se asocia con la conciencia global y el despertar espiritual. En el campo tecnológico, podría representar la era de la vigilancia digital, donde cada acción parece ser observada y registrada. Sin embargo, dentro del verdadero espíritu masónico, sigue siendo un emblema de autoconocimiento, moralidad y búsqueda de la verdad. El ojo que todo lo ve es mucho más que un simple dibujo en un billete o un elemento decorativo en un templo. Es un símbolo poderoso que nos invita a la introspección, a la búsqueda del conocimiento y al desarrollo de una conciencia elevada. Para el masón, es un recordatorio de que la verdadera iluminación no está en los dogmas ni en las sombras del misterio, sino en la constante evolución del pensamiento y la ética. Así que la próxima vez que veas este símbolo, no pienses en conspiraciones ni en secretos ocultos. Recuerda su verdadero mensaje. El ojo no vigila para castigar, sino para iluminar el camino que quienes buscan la verdad. Hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Espero que esta reflexión haya despertado tu curiosidad y sigamos explorando juntos los grandes símbolos que nos conectan con la historia y el conocimiento. Hasta la próxima emisión, queridos oyentes.
Nuevo libro, nueva aventura. Un día, un libro. Apresúrate a sumergirte en cada página de cada libro. Aquí, en Los Hijos de la Viuda, te damos un análisis y unas referencias sobre un libro. Y recuerda, el saber no ocupa lugar. Hoy nos sumergimos en un libro que actúa como una llave maestra para quienes desean comprender los fundamentos de la masonería. Introducción a la masonería de Bethet Tanmuth. En un mundo donde el velo del misterio sigue cubriendo en gran medida esta institución, esta obra se erige como un faro de claridad, accesible tanto para los iniciados como para profanos curiosos. La masonería, a menudo rodeada de mitos y especulaciones, encuentra en este libro un reflejo fiel y estructurado de sus principios, su historia y su impacto en la sociedad. Con un estilo didáctico, pero cautivador, Tanmuth nos lleva de la mano a través de los laberintos de la tradición masónica, desentrañando sus secretos sin perder la mística que lo hace tan fascinante. Bethet Tanmuth, un autor con un profundo conocimiento en simbología y filosofía masónica, presenta en esta obra un enfoque pedagógico y estructurado. No se trata de un texto críptico, reservado a los iniciales, sino una guía introductoria que busca desmitificar la masonería sin restarle importancia a sus tradiciones y rituales. Tanmuth estructura el libro de manera clara, permitiendo que el lector pueda recorrer desde los fundamentos históricos hasta las aplicaciones modernas de la masonería. Su enfoque equilibrado evita caer en la apologética excesiva o en el esoterismo incomprensible para los neófitos. Uno de los primeros puntos que aborda el autor es el origen de la masonería, explorando sus raíces medievales en los gremios de constructores. Sin embargo, no se detiene en la versión clásica del relato. También analiza cómo la masonería especulativa evolucionó hasta convertirse en una hermandad filosófica y filantrópica. Se exploran momentos clave como la fundación de la Gran Logia de Inglaterra en 1717 y el impacto de la masonería en revoluciones y movimientos progresistas. Tanmuth muestra cómo la hermandad ha sido un actor relevante en la construcción de valores democráticos y de libertad. La masonería es un universo simbólico en sí mismo. Tanmuth dedica varios capítulos a explicar los significados de los principales símbolos masónicos: el compás y la escuadra, la estrella flamígera, el ojo que todo lo ve y la piedra bruta. No se limita a una explicación literal, sino que los vincula con corrientes filosóficas y espirituales de diversas culturas. Esta sección es especialmente enriquecedora, pues permite comprender que la masonería no es una religión, sino un sistema de pensamiento que busca la mejora del individuo y, por ende, de la sociedad. Para los no iniciados, la organización de la masonería puede parecer un laberinto jerárquico de rituales complejos. El autor desglosa los diferentes grados y ritos de manera sencilla, explicando la progresión simbólica del aprendiz al maestro y cómo cada etapa implica un desarrollo ético e intelectual. También aclara cómo la masonería se estructura en logias, obediencias y ritos diversos, señalando las diferencias entre la masonería regular y la liberal. Este es un punto crucial, pues permite entender por qué la masonería no es un bloque monolítico, sino una institución con matices y corrientes diversas. Uno de los aspectos más valiosos del libro es su análisis sobre el papel de la masonería en el siglo XXI. ¿Sigue teniendo relevancia en un mundo dominado por la teología y el pragmatismo? Tamuz argumenta que la masonería sigue siendo un espacio de reflexión, formación y acción para quienes buscan un modelo de sociedad basado en la fraternidad, la tolerancia y la búsqueda del conocimiento. Se mencionan también los retos actuales, la pérdida de influencia social, el envejecimiento de sus miembros y la dificultad de atraer nuevas generaciones. Aún así, el autor sostiene que la masonería tiene un papel crucial en la formación de ciudadanos críticos y comprometidos. Introducción a la masonería es una obra que logra un equilibrio entre la rigurosidad y la accesibilidad para quienes se acercan por primera vez a la masonería. Es un texto claro y estimulante. Para los masones experimentados, puede ser una buena herramienta de repaso y profundización. El lenguaje de Talmud es preciso y elegante, sin caer en tecnicismos innecesarios. Su enfoque desmitificador permite desmontar muchas de las teorías conspirativas que rodean a la masonería, presentándolo como lo que realmente es, una escuela de pensamiento que busca el perfeccionamiento del ser humano. Como aspecto a mejorar, quizás algunos capítulos podrían haberse extendido más en la relación de la masonería con movimientos sociales contemporáneos. Sin embargo, esto no empaña el valor del libro como una introducción seria y bien documentada. Si alguna vez has sentido curiosidad por la masonería, este libro es un excelente punto de partida. Introducción a la masonería no solo ofrece información valiosa, sino que también invita a la reflexión sobre los valores de libertad, igualdad y fraternidad en el mundo actual. En definitiva, una lectura recomendable, tanto para quienes desean desentrañar los misterios de la hermandad, como para aquellos que buscan una perspectiva crítica sobre una institución que, a pesar de los siglos, sigue despertando curiosidad y admiración. ¿Estás listo para cruzar el umbral y descubrir qué hay más allá?
Música y secretos. Una conexión fascinante está por sonar. En Compás y Escuadra en Sol Mayor, exploramos la huella de la masonería en la vida de grandes músicos. Fraternidad, libertad, conocimiento. ¿Cómo influyeron en sus melodías? Descubre las notas ocultas de maestros del sonido que también fueron miembros de la logia. Sigue la armonía en Compás y Escuadra en Sol Mayor.
Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791. Fue un reconocido miembro de la masonería. Iniciado en la logia Zur Wohltätigkeit en Viena en el año 1784, posteriormente se trasladó a la logia Zur Neugekrönten Hoffnung. Su vinculación con la fraternidad masónica influyó notablemente en su obra, especialmente en La flauta mágica, 1791, considerada una de las más emblemáticas en cuanto a simbolismo masónico. Mozart no solo participó activamente en la logia, sino que también compuso varias piezas masónicas como Max Richter Traum Music, KV-477, y Die Ir des Unermannlichen Westallstoffer Herz, KV-619. Su visión humanista y su adhesión a los ideales de fraternidad, igualdad y búsqueda de la luz fueron plasmados en su música. La flauta mágica es un claro reflejo de sus creencias y conocimientos sobre la simbología masónica. La abertura de la flauta mágica inicia con tres acordes repetidos, una clara referencia al número tres, fundamental en la masonería. En la estructura musical encontramos pasajes en tonalidades mayores que simbolizan la iluminación y la superación del caos, frente a tonalidades menores que representan la oscuridad e ignorancia. Las melodías utilizadas para los personajes de Sarastro y la Reina de la Noche refuerzan la oposición entre la luz y la oscuridad. Sarastro, quien encarna los principios de la masonería, canta en registros graves y solemnes, mientras que la Reina de la Noche usa pasajes virtuosísticos y agudos, representando la confusión y la irracionalidad. La obra está dividida en dos actos que reflejan el proceso iniciático masónico. Primero, el caos y la ignorancia. Luego, la superación de pruebas y la búsqueda de la sabiduría. Las letras de la flauta mágica están impregnadas de simbolismo masónico. Sarastro, líder de un templo de sabiduría, representa al gran maestro, mientras que Tamino y Pamina deben superar pruebas para alcanzar la luz del conocimiento, un reflejo del proceso de iniciación masónica. Ejemplo de ello es el área de Sarastro, o Isis Osiris, que invoca la sabiduría y el conocimiento, elementos claves en la filosofía masónica. Asimismo, la recurrente referencia a la luz simboliza la búsqueda del conocimiento y la verdad. La Europa del siglo XVIII estaba marcada por el auge de las sociedades secretas y la Ilustración. La masonería defendía la razón, la libertad de pensamiento y la fraternidad universal, ideas que Mozart compartía. La flauta mágica fue creada en colaboración con Emanuel Schikaneder, también masón, y su estreno en 1791, poco antes de la muerte de Mozart, se considera un testamento musical y espiritual del compositor. La obra refleja su fe en la capacidad humana para trascender la ignorancia y alcanzar la iluminación. La flauta mágica sigue siendo una de las óperas más representadas y analizadas por su riqueza simbólica y su conexión con la masonería. Ha sido adoptada en ceremonias masónicas y es considerada un himno a los ideales de la fraternidad. Mozart logró, a través de su música, plasmar un mensaje de esperanza y conocimiento que trasciende el tiempo. La flauta mágica no es solo una ópera, sino una alegoría sobre el camino del aprendiz masón en su búsqueda de la luz. Su legado sigue vivo, inspirando a generaciones de músicos masones y amantes de la cultura universal.
Thank you.
Esto ha sido todo por hoy en Los Hijos de la Viuda. Les invitamos a unirse a nosotros en la próxima entrega, donde profundizaremos en un aspecto específico de la masonería. Hasta entonces, recuerden que la escuadra y el compás nos recuerdan la importancia del equilibrio, la justicia y la rectitud en nuestras vidas.